Hola a todos, soy Leo Blanco, instructor de Bienestar Universitario sede Bogotá del grupo de rock. Y para mí es muy emocionante estar en este espacio compartiéndoles en esta franja llamada Ruido Blanco acerca de diferentes aspectos, historias, álbumes, bandas, canciones que marcan todo ese repertorio rock y pop a través de los años. La historia que vamos a abordar hoy es sobre el rock and roll. En el capítulo anterior estábamos hablando acerca del blues y toda la influencia y repercusión que tuvo en la música pop. Uno de los primeros hijos de los primeros géneros populares masivos que tuvo el blues fue el rock and roll. Es como un hijo rebelde en realidad. El rock and roll representa la adolescencia. Es toda esta música que le habla mucho a la juventud, a un estilo de vida, con unas letras ya no tan cargadas de emocionalidad, de sentimentalismo y de tristeza como lo tenía el blues, sino como lo vimos en la última canción que vimos del capítulo anterior, en Hoochie Man, es un poco más enfocado a la vida de la noche, la vida de la juventud, los amores, los desamores, y era algo que, aunque para nosotros en este momento es bastante normal, en esa época no lo era tanto. Un padre de familia, visualícese ustedes en la época 50s, más o menos 60s, pues era una comunidad muy conservadora la de Estados Unidos, así que se estuviera pasando por radio música que hablaba mucho de estas temáticas de amor y de desamor, pues no era tan bien visto, porque además el rock and roll tiene una característica y es que va muy ligado al baile. Y yo no sé si ustedes han visto películas que tengan que ver con esta cultura del rock and roll, pero el baile era súper desenfrenado, muy marcado, con muchas piruetas, con muchas insinuaciones que tenían de todo menos de recatado. Así que fue un género que fue bastante polémico. Y por eso hoy nos vamos a adentrar a este primer hijo del blues, el rock and roll. La primera pregunta que nos surge es de dónde viene el término, de dónde viene el concepto. Pues bien, rock and roll como expresión ya era una expresión que se usaba incluso en canciones de blues. El rock and roll, que viene algo así como a traducir como menear y girar o fluir un poco, hace alusión también como a este estilo de vida, a la naturaleza misma de la existencia, a pesar de los problemas, la capacidad de fluir y de seguir adelante. Pero incluso se considera que esta expresión también tiene una cierta connotación sexual, como dentro de toda esta experiencia de ligar y de conseguir pareja en las pistas de baile, desde ahí ya se venía asociando ese término a eso. Es un término que la verdad se lo debemos a un periodista, a un locutor de radio muy importante de la época que se llamaba Alan Freed. Como bien les mencionaba, este era un género que no era muy bien visto por la sociedad, entonces este señor Alan Freed solía pasar este tipo de música en un programa que se emitía casi que a medianoche, y los jóvenes lo escuchaban un poquito como a escondidas en unas radios en sus casas, y ahí se empezó a masificar mucho tanto la música como el género como tal. Precisamente uno de los principales exponentes era lo más anti-rock and roll que ustedes se puedan imaginar, que fue el señor Bill Haley, con canciones muy populares, tal vez la más popular es justamente la que vamos a escuchar, que es Rock and Roll the Clock. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Y este señor ya era un señor entrado en años, no era para nada joven, se vestía de traje, era como súper formal en su manera de ser, pero nos dejó esta canción que se considera el gran hit, el que dio inicio a todo este movimiento del rock and roll en las pistas de baile. Dentro de las tantas cosas culturales que nos deja el rock and roll, y ahora hablando a nivel musical, una de las más relevantes quizás es la figura del frontman, es decir, de esta persona que encabeza la agrupación, esta figura visible en el escenario, que generalmente es el cantante, por supuesto, pero que además es un cantante instrumentista, es decir, es un cantante que está al frente con una guitarra, con un piano, porque esa era otra cosa también muy interesante de este género. Y es que los cantantes no solamente se dedicaban a tocar guitarra y cantar, pusieron el piano, imagínense ustedes, el piano que puede ser un instrumento tremendamente incómodo para ser un frontman, un showman en un escenario, pues tener un piano al frente y ser como la cabeza visible tenía que ser de, por medio de una ejecución de piano muy, muy arriesgada, porque era muy visible, muy vistosa, muy de mucho baile, hasta de tocar con los pies. Les súper recomiendo que vean videos de diferentes frontman de esta época, sobre todo pianistas, para que se fijen cómo ellos lograban transmitir un show completo desde un instrumento que no estaba pensado para eso. Pero volviendo un poquito a la figura de la guitarra y demás, vamos a ver en el transcurso de este relato varios intérpretes muy muy importantes. Sin embargo, lo que estamos escuchando, que es Tutti Frutti, una canción muy muy conocida de Little Richard, es tremendamente importante porque él fue quizás el primer frontman de la historia del pop que no era guitarrista y no era solo cantante, sino que además era pianista. Hay un subgénero, hay un pariente muy muy cercano, un primo muy cercano del rock and roll que se llama el rockabilly. El rockabilly tiene una influencia un poquito más marcada con cierta música country de la época, entonces era como un rock and roll mucho más rápido. Resulta que el rockabilly le debemos muchos de los artistas que se introdujeron en el rock and roll, porque ellos empezaron haciendo rockabilly precisamente, pero también le debemos mucho esta estética de las pintas con la chaqueta de cuero negra, con la camiseta ajustada, el pelo súper engominado, la cajetilla de cigarrillos doblada en la manga de la camiseta, toda esta cultura como de la visión del adolescente rebelde que anda en motos, que anda en carros, que anda de fiesta frecuentemente. Toda esta concepción viene de este género del rockabilly. Incluso se considera que el principal exponente del rock and roll, el rey del rock and roll, como conocemos a Elvis Presley, arranca precisamente haciendo rockabilly. Las primeras grabaciones de él eran con este género. Así que también hay una influencia muy marcada y de hecho hay un revival de un montón de grupos que a partir de la década del 2000 inician a hacer de nuevo este tipo de grabaciones con una influencia muy rockabilly, que digámoslo es un poco más de calle, un poco más chabacana que el rock and roll que estamos acostumbrados a escuchar. El rey del rock and roll, Elvis Presley, you ain't nothing but a hound dog, como bien lo conocemos, es una figura tremendamente importante para la industria del pop, no solo por lo que marcó y por lo que influyó él como músico. Si algo hay que reconocerle a Elvis es que fue un gran, gran cantante y también un gran intérprete. Era muy buen guitarrista también y tocaba también algo de piano. No solía componer tanto, aunque también tuvo algunos momentos de creación musical muy muy interesantes, pero también fue como la primera figura, no quisiera decir prefabricada, porque en realidad él era genuinamente lo que él presentaba en el escenario y cómo se mostraba, pero sí nos lleva a cuestionar un poco en qué momento la industria empezó a meter mano como industria, como negocio, en la fabricación de un personaje que cumpliera unas expectativas particulares dentro de la industria para buscar vender más discos y conciertos. Pues bien, se considera que esto más o menos arranca en la época de Elvis Presley, arranca con Elvis Presley precisamente, porque a diferencia de otros intérpretes del rock and roll, pues Elvis Presley era el prototipo blanco de hombre atractivo, llamativo, que bailaba además de una manera bastante insinuante para la época. Hoy vemos un video de Elvis Presley, nos puede parecer gracioso la manera en que se mueve, pero en ese momento era bastante sexualizada la cosa como él bailaba. Y todo lo que pasó alrededor de su historia, que además está ampliamente documentada incluso por un montón de películas y libros, venía muy de la mano de una industria que estaba intentando fabricar un personaje que se adecuara a las necesidades específicas del mercado. Cuando Elvis lo mandan al ejército, justamente en la cúspide de su carrera, ocurre como lo que vemos ahorita con lo que pasa con estos grupos de K-pop, ¿no? Como con BTS, cuando todos tuvieron que cortar su carrera para ir al ejército. Fue un boom mediático en el momento demasiado grande. claramente él no se fue a prestar servicio como todos los militares de la época. Él tenía un trabajo de oficina porque no podía pasarle nada, era una figura pública demasiado importante para que le pasara algo. Pero desde ahí podemos ver un poco cómo se construye un elemento muy comercial y muy de marketing, pero eso sí, aclarando que está respaldado por un gran músico y gran intérprete como lo fue Elvis. Como hablábamos hace un momento, Little Richard es una persona muy importante dentro de la historia del rock and roll y digamos que es como esa representación del rock and roll de calle, del rock and roll que todavía tiene mucha influencia y mucho del blues. De hecho, se considera que Elvis y Little Richard eran cercanos, eran relativamente cercanos, y que como que lo que le hacía falta a Elvis para consolidarse como el rey del rock and roll o el rey del rock, incluso se le consideró en algún momento, fue como esa validación de que alguien que tuviera toda esa escuela, toda esa cancha, todo ese bagaje del rock and roll más puro, más tradicional, más enlazado al blues, le diera como su visto bueno. Y Little Richard no solamente le dio su visto bueno, se volvió su amigo, lo metió, le permitió compartir con toda esta gente de barrio, de comunidades negras que estaban muy, muy enlazadas con el blues, no por moda, no por una imposición cultural, sino porque era su entorno. Y gracias a Little Richard, Elvis pudo entrar en todo este espacio de una cultura un poco más arraigada a su día a día, al barrio. Little Richard además también fue un gran compositor, un gran, gran vocalista. Muchos de los artistas que en la actualidad hacen rock, incluso rock moderno, le deben mucho a muchas técnicas vocales que él tenía para asumir diferentes posturas a la hora de ejecutar sus canciones. Y siguiendo con la onda del piano como instrumento principal del rock and roll, otra persona que es muy, muy, muy importante es Jerry Lee Lewis. Este fue un pianista blanco, a diferencia de Little Richard, que fue súper importante porque las canciones que él solía abordar, si bien tenían la temática obviamente propia del rock and roll, estaban mucho más asociadas a un estilo de vida de fiesta, de juerga, de enamoramiento, de desamor, de una temática un poco más adolescente, pero precisamente eso llevó a que su vida también estuviera marcada como de excesos y de muchísima controversia. Se cree que en el momento en el que Elvis se fue al ejército, quien debía tomar el mando del rey del rock and roll había sido él. Pero, desafortunadamente para la época, tuvo bastantes problemas mediáticos, principalmente porque tenía unas relaciones un poco extrañas con ciertas personas de la comunidad y la novia, que luego se convirtió como en la esposa en esa época, era una menor de edad. Eso salió a la luz, la verdad todos los medios le cayeron encima, fue una cosa mediática bien compleja. Opacó en gran medida su carrera hasta muchos años después, que luego pudo volver como a retomarla. Sin embargo, a él le debemos que gran parte de la ejecución del piano que luego se abordaría en el rock está en gran medida diseñada por él y por su manera también de cantar y de presentar y de armar todo un show en escena. El rock and roll sigue teniendo muchísima relevancia incluso en la actualidad, pero también es bien interesante lo que pasa, y es que así como ahorita nosotros asociamos un montón de géneros retro para revivir modas, películas, sonidos, el rock and roll se consideró como un clásico, como un género retro bastante pronto. Estamos hablando que el rock and roll se desarrolla más o menos en los 50s y hacia mediados de los 60s, finales de los 60s y principios de los 70s ya habían películas y habían series que retrataban toda esa cultura rock and rollera de los 50 y de los rockabilly a pesar de que no habían pasado más de 20 años de que eso hubiera ocurrido. Uno de esos ejemplos fue tal vez uno de los grandes hitos a nivel de cine que hubo en los 70s, que fue la película Grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton. La que justamente era como mitad parodia, mitad novela esterilizada y como que actuada y ambientada en esta época cincuentera, en la que se trataba toda esta cultura de los carros, la cultura de la fiesta, los trajes formales de chaqueta, la ropa ajustada, los bailes así muy muy desenfrenados alrededor del rock. Y esta película no solamente fue famosa por la gran banda sonora que tuvo, muy muy buena además, muy ambientada justamente en esta época, sino porque se volvió, fue como uno de esos primeros momentos en los que lo retro como que se viralizó alrededor de toda la cultura del momento. O sea, la gente en los 60s empezó a vestirse como se vestían en los 50s y no había pasado tanto tiempo. Eso es lo curioso justamente del rock and roll, y ahora se sigue manejando así en diferentes subgéneros de esta cultura pop. No podemos terminar de hablar del rock and roll sin la aparición de una figura muy importante, que es Chuck Berry. Chuck Berry fue un guitarrista, compositor y cantante muy importante dentro de todo este movimiento. Quizás una de las figuras más relevantes y más conocidas junto con Elvis, pero también porque marca un hito en cuanto a cómo interpretar la guitarra. No solamente desde lo técnico, muchas de las cosas que hacen los guitarristas actualmente, no solamente en el rock, sino en muchos géneros, vienen de cosas que Chuck Berry se inventó mitad camino entre el desconocimiento de cómo usar el instrumento, pero también entre una exploración muy consciente de qué quería lograr y cómo quería hacer sonar el instrumento. Chuck Berry fue un cantante y una personalidad bastante irreverente también, y eso marcaría en gran medida otra subvariante del rock and roll. No solamente es el rock and roll adolescente o el rock and roll agresivo, pero en el fondo muy inocente de la adolescencia, sino que también es una postura irreverente y muy crítica en medio de todo. Así que Chuck Berry es otra de esas personas que vale muchísimo la pena escuchar en este recuento de rock and roll. Y así llegamos al final de este recorrido a través de los más o menos aproximadamente 10-15 años que duró todo este apogeo y todo este desarrollo de este género que, como les decía en un principio, fue como el primer hijo del blues, el rock and roll, que todavía sigue influenciando hasta nuestros días. El rock and roll daría pie a otro de los géneros importantísimos, que es el rock como tal, y todas las variantes que vienen de aquí en adelante. Pero esto será tema de un próximo capítulo. Nos vemos en la siguiente emisión. Chao.